minutos, abrimos la segunda hora de este Renco Petenife. Hemos hablado mucho del carril bici en la primera hora y de esa, bueno, pues de ese comunicado de FAUCA, de la Federación de Aeronáuticas de Canarias y de Zona Centro, en el que, bueno, pues dejan bien claro su malestar y exigen una solución al problema, sobre todo en las calles del Pilar y de Vial Barbás, por la falta de seguridad, de accesibilidad que hay y de problemas de abastecimiento para algunos comercios. Han pedido que se eche atrás la idea de sacar el carril bici fundamentalmente en esas dos calles sin esperar a lo que diga el Tribunal Supremo. Paralelamente, el concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento, Carlos Tarife, propone ahora un proceso participativo para que sean los que ciudadanos decidan lo que se hace con el carril bici. Bueno, también hemos escuchado hoy al director del IGN, el Instituto Geográfico Nacional, después del simulacro que tuvimos de erupción en Garachico el pasado viernes. Y ese domingo ha sido muy claro, no hay motivos para alarma ni indicios que nos digan que puede haber una erupción a corto plazo.
Pues no, en principio no hay nada que lo indique. Es verdad que de vez en cuando detectamos actividad pues por encima de lo normal. Estos últimos terremotos de la semana pasada, que parecía que querían estar en el simulacro también, pues realmente no son preocupantes, porque son terremotos muy dispersos, de baja magnitud, y a nosotros, claro, lo que estamos pendientes es si empieza una crisis en la que haya terremotos muy seguidos, de magnitud grande, que indiquen una intrusión magmática, y eso no lo estamos viendo ahora mismo.
Bueno, eso no se ha producido de momento, así que podemos estar tranquilos, aunque, oye, no se descarta que de aquí a unos años, yo decía 50, pero pueden ser 100, no lo pueden predecir de momento los expertos, los científicos, puede haber una erupción en la isla de Tenerife. 11 y 6 minutos, nos quedan 54 minutos de radio contigo por delante. Santa Cruz, hemos hablado del sur de Tenerife también y de los problemas con algunos servicios públicos, y fíjense, también en el norte de Tenerife. Por lo menos continúan las denuncias de los trabajadores de la mancomunidad del nordeste de la isla, que llevan años sufriendo condiciones de sobrecarga laboral y de bajos salarios. Y ahora han anunciado nuevas concentraciones y no descartan ir a la huelga si su situación no mejora. Estamos hablando de una mancomunidad que está formada por los municipios de Tacoronte, Rosario, Sausal, La Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo y Santa Úrsula. Ángel Llanes es el presidente del comité de empresa, en este caso de Comisiones Obreras, en la mancomunidad del nordeste de Tenerife. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
No hay solución a las denuncias que ustedes han planteado, por lo que veo, ¿no?
No, bueno, ya nos hemos sentado con la empresa y la empresa, las intenciones, pues hasta el día de hoy, la verdad que no son las adecuadas, ¿no? No son las adecuadas o no tienen ningún tipo de intención de llegar a ningún acuerdo con nosotros. Y sino simplemente lo que plantean ellos es imposiciones, ¿no? Pues hemos decidido, lo hemos llevado a asamblea, nos hemos reunido, les hemos trasladado a los compañeros en qué momento estamos.
Sí.
Y entre todos hemos decidido pues empezar una serie de acciones. Empezaremos con una concentración en Tacoronte, en la calle Ismael Domínguez, delante precisamente de las oficinas de la mancomunidad. Y ahí pues arrancaremos con una batería de acciones que esperemos que llegue, den su fruto, o por lo menos que nos lleguemos a entender.
¿Eso va a afectar al servicio que ustedes prestan en los municipios que yo he mencionado?
Bueno, nosotros, te repito, lo primero que vamos a hacer es una concentración. La concentración no va a afectar, porque nosotros también entendemos, y hoy sacaremos una nota de prensa donde sí. le haremos llegar a los vecinos. ¿Por qué tomamos estas acciones, ¿no? Porque tenemos que decir basta ya, no podemos seguir de esta manera. Pero bueno, si no hay entendimiento, pues seguramente que sí, no se descartará que ya emprendemos otras movilizaciones como una huelga. Bueno, y eso pues sí, supongo que sí afectará la medida que conlleva, pues afectará a la recogida de todo lo que son los residuos y la basura y, claro. Y lo que sabemos ya, ¿no?
Claro. Pero ustedes hablan de sobrecarga laboral y de bajos salarios. Es decir, ¿la empresa no ha entrado a razón ni siquiera a negociar la situación que ustedes tienen?
Bueno, como carga de trabajo, pues mira, yo creo que algo de razón tenemos, como porque en las últimas semanas pues han incorporado más de 25 personas, ¿no? Ya se supone que no es una que han incorporado ni dos, ¿no? Eso creo que deja claro que lo que nosotros, las reivindicaciones que nosotros estamos haciendo no es humo, ¿no? Ni caprichos, ¿no? Todas esas 25 personas que se han incorporado, pues lo que decíamos nosotros, que ese trabajo lo estaban desempeñando pues con 25 personas menos, ¿no? Tú imagínate tú, se supone, la carga de trabajo que supone en el aspecto de lo que ya es mentalmente y físicamente, ¿no?
Lógicamente,
después,
claro.
Después, claro, después la empresa te dice que hay un ausentismo o te aplica una cláusula que hay de ausentismo por baja, hombre, como nosotros hacemos sobre la empresa, habrá que hacer solo mirar primero la empresa, porque si tú terminas, por decirlo vulgarmente, maltratando físicamente, reventando a los trabajadores, pues al final pues tendrá que afectar a su salud, está claro, ¿no? Y te repito, pues algo de razón tendremos cuando se han incorporado 25 nuevas personas a trabajar en las últimas semanas, ¿no? Y lo de que el tema de amenazas, represalias, que también lo hemos hecho llegar y se ha debido a la empresa, que no solo se trata de salarios y cargas de trabajo, sino afectar a la salud mental, que también es muy importante, pues también, por lo que sabemos, ya nos hemos sentado con ellos, nos hemos reunido, les hemos puesto sobre la mesa todos los problemas que llevamos arrastrando de hace muchos años, lo comprende, lo entiende, te dice que van a tomar medidas, pero bueno, a día de hoy, tú date cuenta, nada más que en el último escenario, que hacemos una asamblea para decidir qué medida tomamos, y algún cargo de la empresa pues se pone a llamar a los trabajadores que porque había votado favorable, ¿no? De fueron 87 votos a favor y 2 en contra, o te llaman a los trabajadores, para a los compañeros, para decirles que no se dirijan al comité, si tienen que estar dirigiendo al comité, ¿no? Eso ya, donde nos pensamos que ese tipo de cosas estaban extinguidas, pues existen hoy en día todavía, ¿no?
Ya. Esto es una interlocución de ustedes con la empresa, básicamente, que es la empresa concesionaria, en este caso la UTE, que forman Grubaser S.A. y Martínez Cano, corrígeme si me equivoco.
Sí, pero
los ayuntamientos no tienen nada que decir al respecto de este asunto.
Yo creo que los ayuntamientos tienen mucho que decir, ¿no? Yo creo que los ayuntamientos no les puede estar haciendo ninguna gracia oyendo estas cosas, ¿no? De hecho, cuando nosotros hemos aireado estos problemas que están pasando, pues la verdad que sí hemos visto empresas que es verdad que están molestos y se tiran manos a la cabeza porque no se pensaba que estas cosas estaban sucediendo, ¿no?
Claro. Nosotros porque ellos son los primeros interesados en que el servicio funcione y todo el mundo esté contento, entiendo.
Bueno, claro, ellos mismos elevaron las quejas públicamente, ¿no? Las han hecho saber, el municipio de Tacoronte y otros municipios, ¿no? Y han llevado las quejas porque se estaban incumpliendo con los servicios, no había una persona sola para barrer todo un municipio. Nosotros hemos pedido también toda la información a la empresa, el contrato con la mancomunidad, balance y cuenta y resultado y memoria explicativa. Estamos a la espera de que nos den toda esa documentación, ¿no? Y claro que yo supongo que a los municipios tienen mucho, mucho que decir. Los municipios son por decirlo de alguna manera, los principales actores de esto, ¿no? Y son los que tienen que también hacérselo mirar, ¿no? Y reivindicar pues sus acuerdos, ¿no? Yo en temas ya políticos no me voy a meter porque eso no es vaya por delante, que hay que respetar las cosas que ellos hayan, a los acuerdos que tengan,
sí.
Pero sí ellos mismos han detectado que lo que nosotros estamos diciendo y nosotros estamos reivindicando no son caprichos, ¿no?
Claro, efectivamente. Entiendo entonces que ustedes con la empresa no van a, o sea, el diálogo está roto, digamos, van a hacer esa movilización y a esperar a ver qué pasa.
No, el diálogo no está roto. Si cuando la empresa se quiera volver a acercar con nosotros y nos plantee una reunión, pero con la intención de llegar a acuerdo y de negociar, no de imponer, pues nos sentaremos y hablaremos. De eso se trata. Nosotros somos empresa. Esta es nuestra empresa. Nosotros vivimos de esta empresa. Nosotros en ningún momento queremos hacer nada que perjudique a la empresa. Hombre, pero esto se trata de que no nos podemos ni perjudicar nosotros a la empresa ni nosotros a la empresa a nosotros, ¿no?
Claro.
Se trata de cumplir unas condiciones nosotros como trabajadores y la empresa como empresa, ¿no? La empresa lo que no puede imponer cosas que no están en el convenio firmadas, acuerdos que no existen y imposiciones, ¿no? Me llevan muchos años pasando esto y los que tenían que haber velado porque esto no pasara miraban para otro lado. Nosotros somos un comité que llevamos 3 meses aquí, hemos aterrizado hace poco. Y nosotros sí que es verdad que no estamos dispuestos a seguir mirando para otro lado, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues seguiremos pendientes de ustedes, por la cuenta que les trae, por la cuenta que les trae a los ciudadanos de todos estos municipios, de Tacoronte, Rosario, de Sausal, de La Matanza, La Victoria y Santa Úrsula, que evidentemente merecen un servicio digno y con los recursos humanos que son necesarios y con unos trabajadores que estén con buenas condiciones laborales. Ángel Llanes, muchísimas gracias por contárselo a los oyentes de COPE. Seguimos pendientes de la evolución del conflicto, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
11 y 14, buen momento para irnos al Canaima, claro que sí. Porque ya sabes que en el restaurante Canaima tienes un menú fantástico de lunes a viernes, ya lo sabes, por solo 11 euritos y comes estupendamente. Mira, además hoy un menú casero, por lo que veo. Porque mira, de primero puedes elegir entre rancho canario y de segundo ensalada de col y fruta. Y de segundo, arvejas compuestas, que buenas las hacen como en casa, ¿eh? Y macarrones con atún. Y de postre, natilla de chocolate. Yo me voy a pedir una ensaladita de colifrutas y unas arvejitas después, ¿eh? ¿Qué les parece? Buenísimo. Bueno, que no te gusta el menú, no pasa nada, porque tiene un montón de sugerencias. Por ejemplo, mira, tienen croquetas de pollo. Tienen también croquetas de roquefort hoy, tienen carne con papas, ¡ay, qué buena carne con papas! Tienen lasaña, tienen muslos de pollo a la naranja, tienen solomillo de res, solomillo de cerdo, paella con paella de calamares, qué rica también. Oye, todo está buenísimo el Canaima, ¿eh? Y además tienen las mejores especialidades venezolanas de toda la isla, ya lo sabes, siempre en el restaurante Canaima.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En septiembre, Centro de Día Aguere abre sus puertas para cuidar de nuestros mayores. Ubicado en pleno corazón de la laguna, nuestros diversos profesionales ofrecerán un servicio especializado para mejorar su salud y bienestar. Ven a conocernos en calle Pintor Cristino de Vera 20 o llama al 922-105-041. Centro de Día Aguere, expertos en cuidarte.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Este martes 30 de septiembre, Herrera en Tenerife, desde Arona. Con motivo de las fiestas mayores, en honor al Santísimo Cristo de la Salud y Nuestra Señora del Rosario 2025. A partir de las 10, Guillermo García y su equipo te contarán todo lo que el municipio tiene preparado para la celebración de sus fiestas mayores. Martes 30 de septiembre, vive la radio en directo en COPE Más Tenerife, desde Arona. Promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife, con la colaboración del Ayuntamiento de Arona.
COPE Tenerife, estar informado.
En la comunidad energética local del Rosario Solar apostamos por la energía solar compartida, un modelo accesible y colectivo que reduce costes y cuida del entorno. Súmate ya.
El Rosario Solar, la buena energía empieza en casa.
Impulsado por el Ayuntamiento, vecinos, vecinas y empresas del Rosario y financiado por la Unión Europea Next Generation Europe a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Dormir bien es vivir mejor. Y en Dormitorium lo tenemos claro. 65% de descuento más un 15% extra en colchones, sofás, canapés, almohadas y todo para el descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorium.es. Dormitorium, gente despierta.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:09 minutos, vamos a cambiar el tercio. Miren, el próximo 17 de octubre se celebran las elecciones a la Junta de Gobierno de Abogados del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. Están llamados 4.000 profesionales a estas elecciones. Y se presentan tres candidatos: el actual decano, José Manuel Lider Neider, Mila Pacheco y Víctor Martín. Este último, además, se presenta en una plancha de manera alternativa por la dignidad del abogado. abogacía. Y nos acompaña hoy en los estudios y con él quiero charlar pues un montón de cosas, de su candidatura, de lo que propone y sobre todo de los complicados tiempos que corren para la abogacía por diferentes cambios normativos que nos va a explicar y que creo que son fundamentales afrontar en este momento. Don Víctor Martín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Gracias.
Encantado
por la invitación.
De recibirle, y además creo que es un tema que evidentemente afecta, bueno, a todos los ciudadanos, ¿no?
A todos los ciudadanos, efectivamente. O sea, por eso hemos decidido dar este paso, porque los tiempos con la nueva modificación del sistema judicial completo pues exigen de tener una abogacía fuerte, que nosotros entendemos que durante las últimas décadas se ha ido desmineralizando, se ha ido desnaturalizando, y necesitamos tener esa abogacía.
¿Por qué esa búsqueda de la dignidad? ¿Dónde está el mensaje de este eslogan?
El mensaje es claro, es tanto dentro del sistema judicial como fuera, hacia los ciudadanos. Entendemos que la figura del abogado es esencial para el Estado social y democrático de derecho. Defendemos los derechos de los ciudadanos y debemos ser una figura que recobre el humanismo y que seamos capaces de ejercer nuestro trabajo con absoluto valor, que tengamos todos los medios para que los ciudadanos sientan la confianza en que cuando nosotros trabajamos sus derechos están debidamente garantizados.
¿Esa es la razón por la que decide Víctor Martín presentarse a estas elecciones?
No solo Víctor Martín, la candidatura completa, somos profesionales, somos abogados de despacho que a diario ejercemos nuestra
profesión. Creo que una gran parte mujeres, además, ¿no?
Sí, hemos tenido que corregir en los últimos días, curiosamente, porque por encima de la ley de paridad, entendíamos que dentro de nuestra candidatura hemos encontrado mujeres con mucha más valía que los hombres y llevábamos un 70% de mujeres y un 30% de hombres, sí, siempre pensando en la valía profesional. Y curiosamente la hemos tenido que cambiar porque la nueva normativa de paridad y de colegios profesionales exigen el 60 y 40, es decir, el sexo menos representado tiene que llevar como mínimo un 40. Existían rumores de que por llevar más mujeres ya no iban a impugnar la candidatura, y curiosamente hemos tenido que cambiar pues dos valiosísimas, o sea, mujeres.
¿Ha tenido que reducir mujeres para...?
Efectivamente, es curioso, porque estamos proclamando la valía y que las mujeres tengan más acceso en todos los sentidos, que ese techo de cristal se acabe de una vez en nuestra sociedad, y curiosamente a nosotros pues nos impiden esa lucha en favor de...
Pero es verdad que numéricamente la profesión de la abogacía, incluso de los jueces, numéricamente, yo creo que incluso son superiores las mujeres, ¿no?
Efectivamente, y en nuestras universidades están saliendo muchas más mujeres que hombres, más vocacionales, y hay que reconocerles eso. Pues mire, curiosamente, nosotros que fomentamos esa valía y que hemos elegido nuestra candidatura en base a la valía profesional, pues para que no nos imponen la candidatura y podernos presentar, pues hemos tenido que cambiar dos valiosísimas profesionales.
¿Qué propuestas destacan ustedes en su programa, Víctor?
Mira, fundamentalmente, el primer lugar era la dignidad por la justicia social. En la abogacía, desde siempre, no existe una pensión y jubilación y derechos sociales dignos, pero eso... lo tenemos afortunadamente encaminado con las movilizaciones de las compañeras y compañeros. Precisamente el 27 de septiembre hemos tenido una concentración en Madrid, de la cual me siento orgullosísimo de haber asistido, porque la verdad que todos los profesionales, incluso arquitectos y otras profesiones liberales, hemos asistido en gran número, y existen los proyectos no de ley ya en debate en el Parlamento, y entendemos que esa lucha al final se va a obtener y se va a ganar eso. Entonces también queremos darle realce a nuestro programa de cara interno al colegio. Entendemos que nuestro colegio y las juntas colegiales pretéritas no han sabido defender nuestros derechos como tales profesionales, y queremos tener un colegio mucho más transparente, serio, colaborativo, y que se abra nuestra casa definitivamente a todas las compañeras y compañeros que se sientan representados y debidamente dignificados el ejercicio diario de la profesión.
Yo decía que hay una serie de cambios normativos que van a condicionar el futuro muy a corto plazo de la profesión de la abogacía. Explícanos exactamente cuáles son y cómo van a afectar.
Se ha publicado la ley de eficiencia, la ley orgánica 1/2025, que cambia totalmente el sistema judicial. ¿Por qué? porque ya cualquier reclamación que pueda hacer cualquier ciudadano no puede ir directamente vía demanda a civil mercantil a los juzgados, sino que previamente el ciudadano tiene que pasar por un proceso que se llama medios alternativos de solución de conflictos, que no viene a ser otra cosa que conciliaciones, mediaciones, para intentar que haya un acuerdo.
Antes de llegar a juicio.
Efectivamente, para tal. ¿Qué ocurre? Pues desgraciadamente nosotros discrepamos con los buenismos que se vienen manteniendo, que esto es la panacea, porque se ha creado sin dotarla de medios ni formación. Ya hay profesionales de la justicia, magistrados sobre todo, que en distintos foros, desde asociaciones profesionales hasta el mismo foro del Consejo General de la Abogacía Española, donde vienen manifestando que se está produciendo un colapso fuera del sistema judicial, porque desde el mes de abril hasta el día de hoy no llegan demandas al juzgado. ¿Por qué? Porque no se le ha dado la formación especializada que esto requiere a los profesionales, ni tampoco se han dado recursos para que esto tenga viabilidad y virtualidad.
Que aplicamos un nuevo método con una nueva regulación y resulta que no tenemos ni recursos ni formación para el personal que hay.
Efectivamente. Por ejemplo, existen conciliaciones ante notarios, registradores de la propiedad, registradores mercantiles, profesionales expertos en cada materia, pero no se han hecho ni convenio, ni se ha preparado, y los profesionales, por ejemplo, a los abogados, que es lo que a mí me concierne, pues la formación ha sido escasísima y la gran mayoría de nuestros compañeras y compañeros están aún despistados y no sabemos qué tipo de medios utilizamos. Y a ellos, pues ahora, el cambio radical también de la oficina judicial, que se denominará Tribunal de Instancia, que estamos en tres fases a las cuales nos adaptamos, y nuestros edificios, curiosamente se hace eso, y ya estamos en pleno proceso de cambio, y nuestros edificios, hasta nuestros edificios judiciales, son inservibles para el cambio profundo que se han hecho por su propia estructura.
¿Por qué?
Es curioso. Porque cambia totalmente, ya no hay tribunales de primera instancia, instrucción, o sea, como órganos separados unos de otros, sino que ya el tribunal de instancia es un órgano multicolegial que afecta a todos los funcionarios, igual que a jueces, letrados de la Administración de Justicia, y tienen que tener una sede única de trabajo y debidamente establecidas para el desempeño de sus funciones.
Con lo cual va a ser más necesario que nunca esa sede de la justicia que está en proyecto en Santa Cruz de Tenerife, ¿no?
Efectivamente.
Y que tengan en cuenta todos estos cambios, claro, lógicamente.
Claro, claro. Y después, añadido, ¿no?, nuestro representante de la comunidad autónoma reconocido en estos foros, que por ejemplo, en nuestro sistema informático, el que está dotado a la comunidad autónoma, no nos vale para este cambio y va a ser un problema más añadido a lo que el resto de comunidades autónomas o territorio, Ministerio de Justicia, el territorio común, tienen.
¿Pero eso de quién depende? ¿De las instituciones?
Efectivamente, de la administración, de nuestra administración pública en materia de justicia.
O sea, que va a haber que cambiar todos los sistemas informáticos también.
Efectivamente. Según comentan estos representantes de nuestra comunidad autónoma, sí. Y va a ser un problema añadido para todo el cambio que se nos viene encima.
Pues me presento este programa bastante complicado, Víctor, ¿no?
Pues muy muy complicado, y por eso vemos también la necesidad de que la abogacía dé un paso adelante, porque encima al abogado, a partir con este cambio del sistema judicial, es el garante primero, primigenio, de estos acuerdos previos. Es decir, cuando una persona entra a un despacho, nosotros como abogados le tenemos que decir: mire, la vía para su reclamación judicial, sea del índole que sea, de civil o mercantil, usted tiene que hacer una conciliación, una mediación y asesorarlo. Y se nos da como principal figura de este nuevo sistema. Curiosamente, este nuevo sistema que tiene el sistema colapsó al final, porque las grandes instituciones financieras, aseguradoras, en materia de consumo, obligaron a todos los ciudadanos a acudir a los tribunales porque no se atendían sus reclamaciones en materia de cláusula suelo, intereses abusivos. Bueno, pues nuestro legislador, obviando que la causa era esa, nos ha dicho a todos los ciudadanos: venga, en materia civil y mercantil, vayan ustedes a esta conciliación previa. Yo le hago una pregunta. ¿A qué acuerdo, qué conciliación puedo hacer yo con un señor moroso que tengo en mi vivienda y que me debe 6 meses y es insolvente? ¿Qué acuerdo puedo llegar con él?
Es un tema. Es que me llama la atención, claro, es que explicado así, se entiende. Quiere decir, o sea, que hagamos un nuevo método de resolución de conflictos para supuestamente abreviar y que no lleguen esos casos al juzgado, pero al final colapsemos más el sistema.
Claro, claro. Y fuera y dentro. Entonces, por ejemplo, una persona que impagador continuado de suspensión de alimentos a sus hijos y que trabaja en el mercado negro, no tiene, es insolvente públicamente, ¿qué conciliación le voy a hacer para que abone a tal? Entendemos que esas materias debieron dejarse fuera de este nuevo sistema, no considerarse globalmente de que todo el sistema estaba mal. Y en eso pues tenemos que estar los abogados, abogadas y abogados en primera línea, formarnos adecuadamente que es lo que pretendemos en nuestro
colegio. Que le queda un trabajo duro por delante.
Muy duro por delante, y con lo cual pues venimos a dar sinceramente pues ese cauce de ilusión y de compromiso con nuestros compañeras y compañeros colegiados para que nuestra profesión esté en primera línea en toda esta problemática.
Víctor, ¿qué se puede hacer para mejorar la situación de los abogados de oficio, el turno de oficio?
Pues dotarle de recursos, y que la administración sea consciente de que el abogado del turno de oficio hace una función esencialísima en garantía de la tutela judicial efectiva, y que la administración de una vez por todas no dé la espalda al abogado del turno de oficio. Te comento cosas que a la ciudadanía desconoce y que son muy sencillas de entender. Cuando un abogado del turno oficio tiene que trasladarse a cualquier dependencia judicial o comisaría para defender a una víctima o a una persona detenida, en el 90% de nuestras dependencias, tanto judiciales como comisarías, no cuenta siquiera con un simple estacionamiento. Si yo voy a la comisaría de 3 de mayo y tengo que estar dando vueltas y vueltas y vueltas, y tengo que encontrar unos aparcamientos de pago, pues claro, ese tiempo se lo voy restando a más posibilidades de que me reúna con la víctima o tal. O cuando un abogado del turno oficio va a violencia de género, eso ocurre no solo al abogado, sino a los propios funcionarios, jueces, fiscales, es decir, dependencia de un juzgado de violencia de género, donde la víctima no puede tener intimidad, es una sala donde hay 20 funcionarios atendiendo a la víctima, y la víctima no se siente segura, ni el abogado le puede prestar una debida atención confidencial y segura, pues todos esos vacíos la administración vive de espaldas a eso.
Claro, efectivamente. ¿Qué más puntos me destacarías del programa de la candidatura que encabeza?
Mira, hay un punto fundamentalísimo, es que todas las compañeras y compañeros nos sentamos en casa en nuestro colegio profesional. Entendemos que las últimas décadas en nuestro colegio profesional no nos sentimos en nuestro hogar, no nos sentimos bien acogidos. Nosotros llamamos un punto muy esencial, la figura del decano a la cual yo me presento, queremos quitarle protagonismo. Es decir, si nuestra candidatura son 13 miembros, esos 13 miembros, que es el primer compromiso que se hace en nuestro colegio, van a saber los electores qué funciones concretas van a desempeñar cada uno de los miembros de nuestra candidatura. Y esas personas serán las responsables de esa materia ante todos los colegiados, los que se reunirán con ellos, abordarán problemáticas y tomarán decisiones. El decano tiene que ser menos protagónico y más coordinador de un buen equipo de trabajo como el que nosotros llevamos.
Decía yo antes que hay 4.000 profesionales llamados a estas elecciones. Entiendo que estamos en ese número de 4.000 abogados en ejercicio, más o menos aproximadamente. ¿Son muchos o son pocos?
Ojo, porque tienen derecho a voto. Lo que pasa es que el voto de los ejercientes tiene doble valor que el del no ejerciente. Votamos tanto los abogados que estamos en ejercicio profesional, libre de la profesión, igual que los no ejercientes, que son sobre todo abogados, juristas, que prestan su servicio en la administración, las distintas administraciones, pero que están en nuestro colegio como no ejercientes y tienen pues una reducción de cuota, que también eso tenemos que analizarlo, es decir, dar más protagonismo, que nuestra candidatura quiere dar mucho más protagonismo a esa gran experiencia de profesionales juristas que trabajan en la administración, para que vengan, se integren aún más, que el colegio prácticamente no lo pisan, y por ejemplo en materia como derecho administrativo es esencial, que es una materia que grande, desconocida, que poco licenciados en derecho, actualmente grados en derecho, acceden, porque es como una materia un poco Farragosa, inicialmente. Entonces queremos que todos esos grandes profesionales, con la gran experiencia que tienen dentro de la administración, formen parte activa de nuestro colegio. Mm. Se integren y den sus enseñanzas, como ellos también igualmente reciban la formación superior.
Pero le decía yo, si el tráfico jurídico genera tanto mercado, tanto trabajo para 4.000 abogados, que no sé cuántos no serán el 7, pero bueno, sí. ¿Cómo hace falta más?
Hombre, es difícil. La profesión, pues ya el número de abogados que ejercemos la profesión, por ejemplo, Tenerife, con una población reducida, vamos más que de sobra. Uh-huh. Pero bueno, que hay campo de intervención y posibilidades para todos, ¿no?
Uh-huh. Pues serán esos colegiados los que el próximo 17 de octubre tomen una decisión. Lógicamente, hoy estamos escuchando a Víctor Martín, vamos a escuchar a los tres candidatos, casi como los debates electorales, Víctor, un último minuto para que ese minuto de oro para que lances ese mensaje, digamos, a los que vayan a votar, nos estén escuchando. ¿Qué les diría?
Perfecto, muchísimas gracias, Guillermo, por la oportunidad de dirigirme a las compañeras y compañeros del ilustre colegio de Tenerife, el de la abogacía. Pues nada, que sepan que esta candidatura tiene una ilusión enorme por trabajar por nuestros derechos y porque nuestro colegio sea nuestra casa, que se abra de par en par y que todos nos sintamos verdaderamente bien dentro de su dependencia y que podamos tener un ejercicio profesional cada día más ilusionante y digno, y que no tengan ninguna duda de que los 13 personas que componemos nuestra candidatura lo van a dar todo por ello.
Muy bien. Don Víctor Martín, un placer recibirle. Muchísimas gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias. Un saludo. 11:35, seguimos en directo de inmediato.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Con un solo clic controlo mi store y con un 40% de descuento. Decor Internacional te trae tu store motorizado hecho a medida con un 40% de descuento. Con la garantía y calidad de nuestro taller y el respaldo de la marca Decor Home. Fácil instalación, comodidad y diseño a tu estilo. Estamos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Quieres experimentar con tus sentidos y disfrutar de una experiencia divertida? Ven a las Cenas Ciegas de Sinestesia Gastro Club. Se trata de un menú sorpresa en completa oscuridad. Las texturas, olores y sabores te llevarán al centro de tus más remotos y olvidados sentidos. Reserva tus Cenas Ciegas en el 822-17-5482 o en Sinestesia Gastro Club.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El nuevo Fiat Grande Panda ya está aquí y es fantástico. Convierte cada día de tu vida en algo fantástico, en versión eléctrica o híbrida. Espacioso por dentro y compacto por fuera. Diseñado para simplificar lo que no puede faltar. Porque con Fiat Grande Panda, la vida es fantastic. Entra en fiat.es.
Encuéntranos en urbecame.com y en nuestras instalaciones de Taco, La Orotava y Adeje.
Desde el Servicio de Creación de Empresas de la Cámara de Comercio te ayudamos a poner en marcha tu empresa, te contamos cómo elaborar un plan de viabilidad o te asesoramos sobre las ayudas o líneas de financiación que puedes solicitar. Pide cita en nuestra web cámaratenerife.com. Proyecto financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo. Te esperamos.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Mi madre me llamaba el niño verbigracia porque siempre tenía la palabra adecuada.
Pero y también hablabas ya
así.
Bueno, un poco a veces. Sí, ¿qué tal, señora? ¿Cuánto me alegro de verla? Venía una visita. Nene, saluda a la visita. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Bienvenida a esta casa.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, voy a ir un paseíto hasta Los Silos con todos ustedes, porque este sábado se manifestaron más de 1.500 personas, un récord absoluto. Nos cuentan gente de Los Silos que no se esperaban tanta gente en una población de 5.000 habitantes. Ya saben, el objetivo es muy claro: la reapertura de la piscina municipal cerrada de 2018, el rechazo a una posible demolición después de que en 2016 pueden ser la concesión de costas y el ayuntamiento pues no realizar los trámites necesarios para renovarla. Uno de los promotores de esta manifestación y de la recogida de firmas es Fernando Hernández. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Más gente de la que ustedes esperaban, muchísima gente en Los Silos del sábado, ¿verdad?
Pues sí, teniendo en cuenta el día que elegimos y la hora que elegimos, que era un día laboral, el sábado mucha gente no trabaja, pero otro montón de gente sí que trabaja. Uh-huh. Y las 10 de la mañana, pues la verdad que fue bastante gente, ¿no? Bastante uh-huh. gente del pueblo, de la comarca y de otros sitios.
Un montón de gente que levantó la voz porque quieren recuperar la piscina de Los Silos, que ese es el mensaje, ¿no?
Sí, ese es el propósito. O sea, el propósito de esta iniciativa vecinal no es otro que recuperar la piscina de antaño. O sea, nosotros entendemos que la piscina...
Fernando. Ay, se ha cortado la comunicación. A ver si la recuperamos y nos cuenta con un poquito más de detalle, porque bueno, existía un proyecto de hacer otra piscina en otro lado, pero realmente el pueblo lo que quiere, la gente de Los Silos, los silenses, lo que quieren es esta piscina en esta zona junto al mar, ¿no? Y la verdad que es una pena y es una... hemos recuperado la comunicación. Fernando, que se cortó, perdona.
Sí, no sé muy bien por dónde iba, pero que estaba hablando de, creo que efectivamente que fue un montón de gente y que el objeto principal es recuperar la piscina de antaño. Uh-huh, uh-huh. Ahora parece que hay otros proyectos porque han visto que Madrid, por lo visto, no se baja del burro y lo que queremos es que se siga insistiendo hasta última hora, ¿no? Y que cuenten con todas las iniciativas estas vecinales. Pues sí, tenemos que implicar a cabildos de Tenerife para que echen una mano, gobiernos de Canarias y tal, pero creemos que la decisión está allí y tenemos que luchar por eso allí.
Porque el tema es que Costas de momento no da su brazo a torcer, no quiere ofrecer otra concesión en ese lugar donde estaba la piscina inicial.
Sí, según tenemos nosotros entendido, Costas no quiere nada en el litoral. Entonces, todas las concesiones que se están venciendo, pues van a decirles que no. Y entonces, bueno, eso habría que hacer un buen trabajo, hacerles entender que cuál es la idea de nosotros y de la piscina en sí. Y intentar recuperarla hasta última hora, no aparecer ahora con un proyecto alternativo que
a ustedes no les convence en absoluto ese proyecto alternativo.
No solamente a ustedes, al pueblo. O sea, al pueblo, y ahí se manifestó, pues lo que decía, como 1.600 personas y un montón de firmas que hay de gente y demás. Y que si vamos a seguir luchando y si se tienen que apoyar en el movimiento vecinal para potenciar la solicitud de reabrir la piscina, pues que lo hagan, ¿no? Y nosotros estamos dispuestos también a lo que haga falta. Uh-huh. Al final el ayuntamiento somos todos, sí. y la piscina también es de todos. O sea, que tenemos que trabajar por un bien que entendemos que es patrimonial de Los Silos y que es común al pueblo, que tiene una historia y un arraigo importante, y que queremos trabajar en esa línea.
Claro.
Que hay que hacer algunas modificaciones a lo que yo estoy planteando, lo que el pueblo está planteando, que no queremos ahora otro tipo de instalaciones, charcos y tal, porque en definitiva tenemos alrededor de lo que es la piscina, tenemos 10 o 15 charcos distintos. Unos adaptados, otros menos adaptados, otros que se podrían mejorar, pero lo que queremos es que intentar trabajar por la piscina, ¿no?
Claro.
Que ya te digo, que si después no sale por lo que sea y hay que hacer algo, pues ese algo también tiene que ser un proyecto razonable, que sea fácil de ejecutar, que tenga una ficha financiera y que nos den garantía de que va a quedar una cosa bien hecha, que se puede bañar la gente mayor, que está adaptada, que va a ser limpio, yo qué sé, pues un montón de cosas, ¿no?
Claro, no, pero lo que tú dices, a lo mejor el toro por los cuernos no tiene que coger no solo el ayuntamiento, sino el cabildo del gobierno de Canarias, ¿no? Y me viene a la memoria que, por ejemplo, la pasada legislatura, la alcaldesa actual estuvo en el cabildo, o sea, que perdió una buena oportunidad a lo mejor.
No, 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 la legislatura... en la actual, sí.
Claro, cambió los vasos.
Sí. Lo que te quería decir es eso, ¿no? Que hay que luchar por esa piscina e intentar unir toda la fuerza y también, lógicamente, contar con el gobierno de Canarias, que yo creo que también está en el asunto, pero ellos dicen que, bueno, que como es litoral y tal, pues que tiene que ser Madrid quien se manifieste. Los expedientes, las competencias, tú sabes perfectamente, Guillermo, que las competencias se trasladaron a Canarias, entraron en efectivo, digamos que empiezan sin carácter retroactivo el 1 de enero del 2023.
Sí.
Y desde esa época hasta ahora ha estado todo, si se ha hecho algunos trabajos, Carmen Luz me contaba ayer que ella ha estado trabajando en el tema, pero lo cierto es que el pueblo no sabe nada con exactitud de lo que se va a hacer. Y nosotros lo que defendemos es el proyecto inicial de la piscina, o sea, la base, la esencia de la piscina, pero tampoco estamos sujetos a, no estamos sujetos a que se haga alguna modificación, si hay que hacerla, que se pueda hacer.
Recordemos que es una piscina olímpica, o sea que...
Sí, una piscina olímpica, una piscina de 8 calles, sí. Una piscina que actualmente consta con también... cuenta con un sistema de bombas para...
Y que nuestra ciudad además que tenía bar, restaurante, etcétera, ¿no?
Tenía bar, tenía gimnasio, tenía cosas, ¿no?, que se han hecho posteriori.
Sí.
Pero que si eso está sujeto a modificaciones, porque no estaban a lo mejor en el proyecto inicial de la piscina, y sabes cómo se hacían las cosas antes, que se ampliaban cosas y no se tenían en cuenta permisos ni nada. Pues si eso, digamos, que sobra, pues bueno, pues ahí se quita, ya verá lo que el ayuntamiento lo que instala allí, que también sería conveniente, pues no sé, algún área deportiva... parques para niños, eso es lo que dices tú, un restaurante en condiciones, yo qué sé, hay otras alternativas a hacer una instalación, tipo, vamos a poner por ejemplo, tipo Bajamar, pero es que la mar en Bajamar impide el baño un montón de veces al año.
Claro.
Ya vemos Garachico también, que tiene charcos naturales y cuando sube el mar, mira lo que pasa, pues nosotros no somos menos. Nosotros tenemos una costa también que por la orografía que tiene, el mar bate muchísimo. De hecho, la muralla principal de la piscina, que tiene como 5 metros de altura, cuando el mar está enfadado, cabreado, salta por arriba. O sea que hacer una instalación, requitar la piscina para ir a los charcos de antaño, mejorar la zona, el entorno y tal, a mí se me antoja un tanto complicado.
Claro, efectivamente.
Pero vamos, yo tampoco soy técnico, ¿no?, para determinar qué se debe hacer o no, pero que sí que se escuche al pueblo y
claro,
que...
ahí voy. Es que ya para terminar te iba a decir eso, es decir, o sea, que se escuche al pueblo. Es decir, ahora la pelota está en el tejado de las instituciones. O sea, que hayan salido 1.500 personas a la calle no quede nada, no quede... O sea, ahora alguien tenía que escuchar al pueblo y decir, oye, pues tenemos que solucionar este problema, tenemos que poner nuestra parte, por lo menos para presionar a Madrid, o para presionar a Costa, o para presionar al que sea, para que esto tenga una solución. Es
que todas las costas no son iguales, en una evidentemente hay que hacer otro tipo, aunque tenga un poco más de cemento y tal, otras serán más fáciles de adaptar, sobre todo en la zona sur y tal. Eso mismo le comentaba yo ayer a Carmen Luz, que caminamos un ratito juntos en la manifestación, a Carmen Luz Vaso,
alcaldesa,
y se lo decía, le digo, Carmen Luz, que esto puede ser beneficioso para ti, tiene que ponerse las pilas en cabildo, gobierno de Canarias, y tirar todo en la misma línea. Pero que sí, que digan claramente ellos si quieren piscina o no quieren piscina, porque si no es que nos paramos, porque si las corporaciones, nadie quiere piscina, ¿qué hacemos nosotros luchando y perdiendo tiempo con este invento? ¿Entiendes?
Desde luego. Fernando, sigan peleando por lo que es justo, que lo es, y nos seguiremos contando aquí. Un abrazo fuerte, amigo.
Venga.
Gracias. Buenos días. Hasta luego. 11:47. Vamos a hablar de deporte con Juanjo. Venga.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Ya está aquí la cuarta edición de Fedola Family Ram. Disfruta del atardecer del 25 de octubre por el litoral de Costa Adeje. La carrera del grupo Fedola para deportistas y familias de todas las edades. La recaudación se destinará a varias ONG de Tenerife. Inscríbete en canaryram.com.
Con un solo clic controlo mi store. Y con un 40% de descuento, Decor Internacional te trae tu store motorizado hecho a medida con un 40% de descuento. Con la garantía y calidad de nuestro taller y el respaldo de la marca Decor Home. Fácil instalación, comodidad y diseño a tu estilo. Estamos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
Abónate a Ópera de Tenerife.
Yerma.
El holandés errante.
Adiós a la bohemia.
Orfeo y Eurídice.
Romeo y Julieta.
La verbena de la paloma.
Abono desde 125 euros, 30 euros para menores de 30 años. Cruel, cruel. Te lo he dado todo.
Ópera de Tenerife.
En Herrera, en Cope Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. Cope, estar informado.
Tu cocina no es solo para cocinar. En IKEA lo sabemos. Y por eso te ofrecemos soluciones para un día a día en la cocina sin complicaciones. Cada receta, cada conversación y cada comienzo tienen su lugar. La vida comienza en la cocina.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
Bueno, hablamos un poquito de deporte a motor los nenes con Juanjo Ramos. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Guillermo.
5 de 5 para el Tenerife, madre.
Sí, 15 puntos, los 15 primeros de este tramo de liga, que además constituyen igualar el mejor arranque en segunda B, que fue en la temporada 22-23 del Córdoba. Hizo exactamente lo mismo que el Tenerife, ganar sus 5 primeros partidos. Como advertencia, para mantener los pies sobre la tierra, sí, aquel Córdoba no ascendió.
Oye.
También es verdad que de los últimos 13 partidos solo ganó uno. Y eso te penaliza bastante. Pero podemos hablar sobre este inicio de liga, estar muy contentos con el nivel de puntos, por supuesto, con el rendimiento del equipo, y poner la pequeña pega del otro día, encajar ese gol que nos dio pena romper esa imbatibilidad como único lunar, pero también al mismo tiempo pedir calma porque queda mucha liga por delante.
Hombre, yo creo que es el mensaje. Me estaba acordando de aquel, ¿te acuerdas aquel Salamanca, no? En segunda, que acabó la primera vuelta con una distancia enorme y al final tampoco ascendió. O sea, sí, que ejemplos hay varios.
Muchos, muchos. El Racing mucho, el año pasado también cogió mucha ventaja y luego acabó no ascendiendo. Pies en el suelo, ¿no? Pero sí, claro, es verdad que el Tenerife lo que ha conseguido ya en 5 jornadas es infundir respeto en los rivales.
Claro, bueno. Y yo siempre miro, estos días he estado mirando la distancia la distancia que vamos sacando. O sea, aquí es la clave sacar distancia con respecto a los demás, y los resultados nos acompañaron, porque ni Lugo, ni Racing, ni Guadalajara ganaron, por ejemplo, ¿no?
Sí, ya tiene el Tenerife un colchón que yo creo que cuanto más grande sea mejor, evidentemente, claro, pero que si es más de 3 puntos, ya te estás pudiendo permitir un tropiezo, un día malo, un día de una actuación arbitral nefasta que te obligue a doblar a hincar la rodilla, ¿no? Bueno, pues si el Tenerife, por ejemplo, pierde el próximo sábado contra el Zamora, que no queremos y deseamos que no sea así, seguirá siendo líder, por poner un ejemplo. Eso ya lo ha conseguido en estas 5 primeras jornadas. Y yo creo que está un poco desdibujado el grupo, que no se ha clarificado todavía quiénes van a ser de verdad los perseguidores del Tenerife, los rivales directos. Por ejemplo, a mí un equipo que me parece buen equipo y que creo que va a estar arriba peleando por el playoff como mínimo es este Zamora, que acaba de ganarle 3-0 al Mérida, como hizo el Tenerife en el Heliodoro hace un par de semanas, y que viene a la isla sin perder. Muy buen partido, muy buen partido. Viene sin perder, es un equipo que ha crecido, que tiene una estabilidad institucional que le permite pues ir creciendo temporada tras temporada. Su entrenador es Juan Saba, le conoce, sí, seguro, claro, ¿no? Sí, sí. El de Rayo, Atlético de Madrid y demás, ahora entrenador.
Como entrenador, ¿le recuerdo alguna vez en el estadio? Pero no recuerdo con qué equipo.
El año pasado lo tuvimos de rival porque el Tenerife se enfrentó al Zamora, recordarás, pero allí, en el Ruta de la Plata, se clasificó el Tenerife por penaltis, en una semana además complicada para el técnico, porque creo que le había fallecido uno de sus padres y estuvo varios días sin entrenar, pero en cualquier caso, ese
como
miércoles
jugador, seguro, el estadio, digamos, con Rayo.
Sí, sin duda, en la época dorada, además, en los 90. Sí, no. Y ese Zamora tiene, por ejemplo, Álvaro Romero, aquel jugador pequeñito, hombre, que tuvo varias lesiones de rodilla en el Tenerife y que acabó saliendo al cuadro zamorano, y tiene una vinculación también sentimental para Aitor Sanz, que jugó allí y que su pareja es de Zamora y que tuvo incluso alguna posibilidad de marcharse al Zamora, pero lógicamente ha preferido quedarse en la isla.
Oye, lo mejor yo creo que tener un once tan definido es desde tan pronto, ¿no? Que a veces cuesta, otras temporadas cuesta.
Yo creo que
el once
noticia
está claro,
sí,
rompiendo noticia sus esquemas iniciales de no jugar con 2 delanteros, pero el once lo tiene muy claro por lo que hemos visto estas 5 primeras jornadas de Cervera, ¿no?
Es buena noticia, yo creo que siempre es buena noticia tener un once, pendientes de Marc Mateu, que está con ese 15 de tobillo que se ha alargado más de la cuenta y que yo creo que es más titular que soy, lo que es el que está jugando ahora. El otro día no estuvo Landázuri, estuvo José León, pero lo importante es precisamente eso, que sabiendo que hay un once titular definido, cuando no está Mar Mateo juega Zoilo y más o menos se puede mantener el nivel, cuando no está Landázuri juega José León y también, y que los suplentes vayan también teniendo sus minutos y aportando sus cosas, ¿no? César en el lateral derecho, el otro día por delante, Noel López cuando juega, Javi Pérez, Calavera, bueno, y el equipo no se resiente tanto, aunque también es verdad que en estas cinco jornadas ha habido un guión que se ha repetido, que es al Tenerife por delante en el marcador, y eso lógicamente para cuando llegan los cambios se nota, ¿no?
Claro, efectivamente. Bueno, próxima parada Zamora, por cierto, nos coincide el fútbol y baloncesto, sí, este sábado, lo cual es una mala noticia, habrá que...
Y no será la última, ¿eh?
Y no será la última.
El siguiente en casa... Otra vez.
¿Otra vez?
Sí, sí, el 8 de octubre, vale, de vale. Nuevo, partido en casa de la Laguna Tenerife y coincidencia con el Tenerife Unionistas, que se juega ese sábado. Creo que ahí es 5:30 el Tenerife y a las 7 el Canarias, algo así, pero hay coincidencia prácticamente plena en franja horaria. Este sábado no, este sábado es 7 de la tarde el Canarias, 8 de la tarde el Tenerife.
Bueno, oye, hablando del Canarias, no pudo ser, pero a puntito estuvimos frente al Real Madrid, ¿eh?
Sí, muy buen partido de la Laguna Tenerife con...
No pude ver el partido, no sé si los árbitros al final decidieron para el grande, porque
bueno,
han ido algunas cosas.
Yo vi un tramo largo, luego escuché el resto con la narración además fenomenal de Emilio Guerrero,
compañero
de Cope Málaga, sí, con Anicel Laborama en los comentarios, con Alejandro Luque, la verdad que fue una gozada escucharlo el sábado, y se quejaban mucho de del arbitraje, de un arbitraje que había favorecido claramente al equipo grande en muchos tramos de partido y que había permitido meterse al Madrid en el partido. Curiosamente, ayer, por ejemplo, se queja al Madrid en la final de una falta a Andrés Félix, que sí, prácticamente decanta la final a favor de Valencia. Pero bueno, el sábado sí es verdad que el Canarias fue por delante durante mucho tiempo, hizo un gran segundo cuarto, un tercero para seguir manteniéndose por delante, y en el último periodo fue al final, cuando ya el Madrid logró ponerse por delante en el marcador, y bueno, no terminó en la última jugada, en el último ataque de anotar, y eso le permitió la victoria al equipo
bueno,
de Cariolo.
Buenas sensaciones ha dejado de cara al inicio liguero ya, que es este próximo sábado.
Sí, con muy buen ratito, un ratito es verdad, de Hiedraitis, no tan buena aportación de Van Beek en el partido, bien Shermadini, mejores números que habitualmente contra Real Madrid, donde no brilla tanto,
sí,
y luego muy cargados de faltas, por ejemplo, Dórneca, Marcelinho Huertas al final, y eso penalizó al Canarias, pero yo creo que es una muy buena puesta en escena del equipo de Chubidorreta.
Oye, se me olvidó preguntarte, del Tenerife, ¿cuánta gente al final del otro día había más de los 250,
sí,
¿no?
Sí, sí, yo creo que...
Fue mucha gente conectada del Real Madrid. De
yo creo que más de 300, efectivamente había mucha gente con entradas de socios del Real Madrid, que supongo que a través de conocidos o a través de las redes sociales, en internet, consiguieron comprar esas localidades. Algún problemilla hubo, porque ya sabemos que en los 1.800 espectadores que hubo, pues 1.400 aproximadamente eran del Real Madrid, y siempre hay algún tonto que se cree que celebrar un gol del otro equipo es provocar.
Claro.
Y no es así. Pasa en todos los campos y pasa con todas las aficiones. No todo el mundo lo entiende cuando su equipo va perdiendo. Y bueno, se levantaron cuatro chicos ahí en la grada y un señor a increparles, a decirles que estaban provocando y demás, y se acercó la seguridad. No pasó nada. Y tengo que decir que aunque el Real Madrid no fue, creo yo, lo suficientemente sensible para en una grada que estaba absolutamente vacía ceder más entradas al Club Deportivo Tenerife, sí lo fue al menos para permitir que los que estuvieran en la grada local con camisetas del Tenerife pudieran estar en esa grada con las camisetas del Tenerife. Hay otros clubes que te echan, que no te permiten estar con una camiseta del rival en la grada para aficionados locales.
Tengo un amigo que me preguntó antes del partido, que iba con una entrada de socio del Madrid, de un amigo de él. Y estaba dudando si llevar la camiseta del Tenerife o no llevarla. Al final creo que no la llevó, pero bueno, me dices que había alguno con camiseta.
Sí, había bastante, sí, y no hubo problema.
No, problema.
Ya te digo, más allá de este socio del Madrid un poco alterado, que no llegó a nada, sino simplemente a que interviniera la seguridad y dijera tranquilos todos y demás, no hubo absolutamente nada y se sentaron con tranquilidad entre los aficionados del Madrid, no tuvieron ningún problema. También es verdad que fue un partido que se decantó de manera contundente para el Tenerife, el descanso iba 0-3, entonces... Un poco los socios del Madrid se rindieron a la evidencia y me imagino que irían también un poco desmoralizados por lo que había pasado antes con el primer equipo.
Muy bien, gracias, Juanjo.
A ti, hasta luego.
Luego te escuchamos. Dos minutos para las 12. Bueno, pero yo antes de irme tengo que contarte una cosa. ¿Sabes cuando un producto es más fresco? Pues cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que ya tu mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
Baila, baila, bailando, va. Baila, baila, bailando, hey.
Nos vamos a ir bailando. Mañana te anticipo, estaremos en Arona con motivo de las fiestas mayores, ¿eh? La verdad que siempre nos encanta estar en Arona y mañana estaremos, pues, por ejemplo, con la alcaldesa, que nos tiene muchas cosas que contar, ¿eh? Que hay muchas cosas que contar también del sur de Tenerife. Así que ya lo sabes, mañana en Red en Cope Tenerife desde el municipio de Arona. Ahora te quedas informado con todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja. La vista y el sol.